Visión.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
El politólogo británico Timothy Garton Nash ha comentado que para derrocar en 1989 el régimen totalitario, los polacos necesitaron 10 años, los húngaros 10 meses, los alemanes orientales 10 semanas y los checos y eslovacos 10 días.
En 1989, durante largos meses, en Checoslovaquia no pasaba aparentemente nada. Pero bajo la superficie, corrientes subterráneas de oposición estaban minando los pilares del régimen. Sectores cada vez más amplios de la sociedad se atrevían a retar a las autoridades comunistas. Eva Manetová
y Freddy Valverde les contarán más.
Imagine there's no heaven.
Al actuar en junio de 1989 en el Festival Lira de Bratislava, la célebre cantautora estadounidense Joan Baez dedicó una de sus canciones al movimiento opositor Carta 77 y saludó a Václav Havel y a sus amigos presentes en la sala. El público prorrumpió en tempestuosos aplausos.
Burlando la vigilancia de la policía secreta STV, Havel había logrado colarse en la sala, haciendo de técnico de la cantante y transportando su guitarra.
Baez llegó a invitar al podio al cantautor eslovaco Iván Hoffman, que interpretó una canción de protesta.
Solo en ese momento los agentes de la policía secreta, disfrazados de organizadores del evento, reaccionaron, desconectando los micrófonos.
Pero no pudieron evitar que los checoslovacos se enterasen del desafío al régimen protagonizado por Joan Baez. Con sus propios ojos lo vieron los 2.000 espectadores en la sala.
Pocas horas después, la información llegó a centenares de miles de ciudadanos a través de los noticieros de las emisoras Europa Libre y Voz de América.
O de las televisiones extranjeras, las antenas parabólicas permitían a los checos y eslovacos captar sus programas.
En 1989, ya el 27% de la población checoslovaca sintonizaba las emisiones de las televisiones de Alemania Federal y Austria.
Era también numerosa la audiencia checoslovaca de la televisión polaca y húngara. Los telespectadores recibían así, de primera mano, la información de los cambios democráticos que tenían lugar en los dos países vecinos.
En Polonia, los opositores negociaron con los comunistas en las mesas redondas la transición hacia la democracia.
En Hungría, los flexibles dirigentes comunistas optaron por las reformas democráticas y se pusieron la chaqueta socialdemócrata.
En Checoslovaquia, al contrario, la plana mayor del Partido Comunista se oponía tercamente a los cambios. Los dinosaurios partidistas rechazaban y calumniaban la perestroika promovida desde mediados de los 80 por Mijaíl Gorbachev.
El líder soviético decidió dejar a los dirigentes checoslovacos a su suerte. Por primera vez desde que tomara en 1948 el poder, la dirección comunista no contaba con el apoyo de Moscú, y el terreno debajo de sus pies ya temblaba, sacudido también por el reto al bolchevique gritado por las bandas de rock antisistema.
En el verano de 1989, un sondeo de la opinión pública reveló a los dirigentes checoslovacos que apenas un 23% de los ciudadanos tenía confianza en el Partido Comunista.
El 88% de los encuestados exigían cambios en la dirección del país.
Los medios de comunicación no pudieron publicar esos datos. Los conoció solamente la cúpula del Partido Comunista, pero no sacó de ellos la pertinente conclusión de que las reformas surgían. Los ciudadanos veían el descalabro del sistema comunista en todos los sectores.
El especialista en pronósticos económicos, Miloš Zeman, se atrevió a decir la cruda verdad. En un programa televisivo denunció que el nivel de la enseñanza en Checoslovaquia era deficiente y que en ese campo se le habían adelantado incluso algunos países en vías de desarrollo.
La entrevista, inédita por su tono crítico, causó obviamente desazón en la cúpula del Partido Comunista.
En el número de agosto de la revista Technicky Magazine, Zeman volvió a la carga, denunciando el atraso de Checoslovaquia en todos los sectores.
Para el régimen fue el cúmulo del atrevimiento. Miloš Zeman fue despedido del trabajo, pero de inmediato recibió del economista Walter Komarek la oferta de incorporarse al colectivo del Instituto de Pronósticos Económicos, cantera de futuros artífices de las reformas económicas posteriores a la Revolución de Terciopelo.
Las prohibiciones decretadas por las autoridades comunistas se respetaban cada vez menos. Después de 20 años de silencio impuesto por el régimen, en octubre de 1989 volvió a cantar ante el público en el Teatro Ypsilonga. Marta Kubišová interpretó el tema Aventura con el dios Pan.
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, tis mě opustil ospalou. Tu v hloubi zahrady cítím úklady s píšťalou, někdo sem kráčí.
A lo largo de 1989, circulaba en Checoslovaquia un número cada vez más elevado de ejemplares de la prensa clandestina, el llamado samizdat. La Oficina Federal para la Prensa e Información estimaba que en el país se editaban unos 130 títulos de prensa ilegales.
El de mayor tirada era Lidové noviny. Su primer número había salido en septiembre de 1987 con el editorial del disidente y dramaturgo Václav Havel.
Los miembros del Consejo de Redacción, Iri Dingsbir, Peter Pithard y Václav Havel, reiteradamente solicitaron a las autoridades el registro oficial del periódico. Su petición fue rechazada, pero la policía secreta jamás asestó a Lidové noviny un golpe decisivo. Al parecer, también el celo de los agentes decaía, acompañando la descomposición interna del régimen.
En todas las estructuras oficiales había personas que entendían que los cambios eran inevitables. Sobre todo el primer ministro Ladislav Adamec consideraba urgentes las reformas porque el hundimiento económico del sistema parecía inminente. Le preocupaban también los problemas ecológicos y el atraso tecnológico del país.
Así las cosas, en el escenario entraron dos personajes ajenos a la vida política, pero cuyo papel sería muy importante. El periodista y letrista Mijal Horáček y el compositor y cantante Mijael Kotsap, fundador de la banda de culto Pražský Vývěr.
Snad mě paměť nešálí, každej dobře nedopad, osud nám zapařil. Někdo koukal z povzdálí, někdo držkou zemi pad, hlínu žrál na konci sil.
zaštit, všechno smete čas. Voda teče,
trampa jede,
život je dál.
Na tom vlaku pram je drahu.
Jo, jo, nic nenadělám.
Horáček i Kocáb konkluje Ron, que Ladislav Adamec sería el destinatario más adecuado de la propuesta de que se iniciasen contactos entre el gobierno y la oposición.
Fundaron la iniciativa Most, Puente, y en otoño de 1989 enviaron a Ladislav Adamec una carta sobre sus objetivos. Seguidamente se entrevistaron varias veces con el asesor del primer ministro, Oscar Krejci.
Horáček y Kocáb organizaron un encuentro entre el asesor de Adamec y el disidente Jiří Křižan, que había traído una propuesta escrita sobre las negociaciones que podrían realizarse entre el gobierno y la oposición. Su autor era Václav Havel.
Para el primer ministro y su asesor, los contactos con la oposición eran un juego peligroso. No sabían cómo reaccionarían los conservadores.
El riesgo que asumió Adamec le ganó el respeto de la oposición. Fue un factor decisivo después de la brutal intervención de la policía contra una manifestación estudiantil en el centro de Praga el 17 de noviembre de 1989.
La salvaje actuación policiaca fue el detonante de la revolución de terciopelo. Mientras centenares de miles de ciudadanos se manifestaban en las calles, los opositores negociaron con el primer ministro Adamec los primeros pasos de la transición democrática.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch. Krásnější je moře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější.
Usměvavé tváře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější.
Usměvavé tváře, pevný je stůl.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Soy el